lo que no todos saben, lo que no todos cuentan, lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
¿Cómo estás, Luis? Bienvenido al Coffee. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Buen día. ¿Cómo te va?
Bien, listos para escuchar la columna. Nos debíamos el tema Hezbollah y los depósitos de explosivos, armamento, fábrica de misiles.
Así es, por eso la columna de hoy tiene como título el alcance de Hezbollah a nivel global en el tráfico y almacenamiento de materiales explosivos. Si te parece, le damos para adelante.
Sí, yo ya estoy listo.
Bueno, como tal lo dijiste, cumpliendo con lo prometido, hoy abordaré la actividad desplegada por la organización político-terrorista Hezbollah a nivel global en lo que se relaciona con el tráfico y almacenamiento de materiales explosivos, en particular el nitrato de amonio, elemento utilizado en la mayoría de los atentados llevados a cabo por esa organización, entre los que se encuentran los sufridos en nuestro país en 1992, a la sede de la Embajada de Israel, y en 1994 a la sede de la AMIA en Buenos Aires. Si bien se puede precisar en el año 1982 como el nacimiento del Partido de Dios, en realidad el huevo de la serpiente fue incubado prácticamente con el estallido de la Revolución Iraní en 1979. Pero al producirse la Primera Guerra del Líbano, Hezbollah se fue conformando en la principal fuerza de resistencia islamista radical, cuyos combatientes contaban con el asesoramiento y entrenamiento de la Guardia Revolucionaria iraní. Desde entonces, esta organización híbrida, como acertadamente califica el profesor Eli Carmón, ha ido desplegando su yihad más allá de la frontera del Líbano. Su accionar a través del secuestro, atentados individuales o colectivos, el tráfico de drogas, de armas y explosivos, relacionándose con grupos del crimen organizado transnacional, por el caso los cárteles mexicanos, tienen hoy un alcance global. Veamos en lo que se refiere a atentados con explosivos perpetrados por Hezbollah. Someramente y en orden cronológico podemos señalar lo siguiente. Abril de 1983, atentado contra la Embajada de Estados Unidos en Beirut por el modus operandi coche-bomba con casi 900 kilogramos de explosivos con un saldo de 60 víctimas fatales. Octubre de 1983, atentado contra el cuartel conjunto de los Marines de Estados Unidos y de la Legión Extranjera de Francia, el mismo modus operandi también en Beirut, vehículo con 5.000 kilos de TNT que ocasionó 241 marines y 58 legionarios muertos. Diciembre de 1983, mismo modus operandi, coches bombas contra las embajadas de Estados Unidos y Francia, simultáneamente con atentados contra una refinería y una torre de control aéreo del aeropuerto internacional. Todos estos eventos en Kuwait. En mayo de 1985, atentado contra el emir de Kuwait, el jeque Yafer al-Ahmad Sabah, también utilizando un coche bomba con conductor suicida que se detonó cuando pasaba el cortejo, ocasionando la muerte de varios miembros de la custodia del emir y transeúntes, aunque el jeque salvó su vida. Luego, febrero, marzo y septiembre de 1986, en estos meses, se prepararon tres atentados, todos en París, Francia, y los blancos elegidos fueron desde centros comerciales, trenes interurbanos y el metro, como así también en los campos Elíseos y en la Torre Eiffel, causando más de una decena de muertos y superando las dos centenares de heridos. Marzo de 1992, atentado a la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires, utilizando un coche bomba con 300 kilogramos de explosivos, el saldo 29 víctimas fatales y 242 heridos. Por este ataque en 1999, la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cargo de la investigación determinó como responsable a Hezbollah y a Imad Muniyet como autor ideológico. Marzo de 1994, es frustrado un atentado contra la Embajada de Israel en Bangkok, Tailandia, también utilizando un vehículo cargado con 1,000 kilogramos de explosivos. Julio de 1994, el terrible ataque a la sede de la AMIA en Buenos Aires, utilizando un coche cargado con 400 kilogramos de explosivos, conducido por el terrorista suicida Ibrahim Hussein Berro, con el saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. También en julio de 1994, un atentado con una bomba menos a metros de la Embajada de Israel en Londres, Reino Unido, causa una veintena de heridos y horas después un segundo atentado con un coche bomba contra una entidad judía también en el Reino Unido. Junio de 1996, atentado contra las Torres Cobar en Arabia Saudita, modus operandi, coche bomba y el saldo, 19 miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos muertos. Abril del 2003, un terrorista suicida de Hezbollah se inmola con explosivos en la estación de tren de Kfar Saba, Israel, con saldo de un muerto y más de una docena de heridos. Marzo del 2006, otro de los llamados mártires de la organización híbrida libanesa se inmola con explosivos en el interior de un transporte público de pasajeros en Kedumín, Israel, con 4 víctimas fatales. Mayo del 2008, es frustrado un atentado con explosivos contra la Embajada de Israel en Azerbaiyán, donde son detenidos los miembros de la célula de Hezbollah, Ali Karaki y Najem Ali al-Din. Julio del 2012, un terrorista con un chaleco con 3 kilogramos de explosivos se detona dentro de un autobús de turismo en el aeropuerto internacional de Burgas, Bulgaria, ocasionando la muerte del conductor y 5 ciudadanos israelíes. Octubre del 2012, utilizando un coche bomba, se lleva a cabo el atentado en Beirut contra el general Wissam al-Hassam, a cargo de la División de Informaciones del Ejército Libanés e importante pieza de la justicia en la investigación del asesinato del primer ministro Rafik Hariri. Enero del 2013, es frustrado un atentado con 4.000 kilogramos de explosivos químicos que se iba a llevar a cabo en un centro comercial en Bangkok, Tailandia, al ser detenido Hussein Atris, libanés, miembro de Hezbollah. En el 90% de los hechos reseñados, el material explosivo utilizado o a utilizar se trataba de nitrato de amonio, el mismo elemento que se hallaba depositado en una barraca del puerto de Beirut, aproximadamente 3.000 toneladas, que el pasado 4 de agosto devastó esa zona portuaria y ocasionó más de 190 víctimas fatales, unos 6.500 heridos y 9 desaparecidos, y por lo que la justicia libanesa ha librado hace 3 días la orden de captura internacional del capitán del navío de bandera moldava, Rosus, que en el 2013 atracó con esa carga, y es el ruso Boris Prokoshev, quien se haya retirado y viviendo en un pueblo a 1.300 kilómetros al sur de Moscú, Rusia. Este trágico evento se relaciona con los sitios que utiliza Hezbollah como depósito de elementos explosivos y que se suma a la destrucción de otro edificio de la organización terrorista utilizado también con esos fines, que tuvo lugar el pasado 22 de septiembre en la localidad de Ain Kana, al sur del Líbano, en el sector ocupado y controlado por la milicia chiita. Ahora bien, esta táctica de Hezbollah de almacenar nitrato de amonio en otros países con el objetivo de llevar a cabo atentados queda plasmada en el siguiente informe de inteligencia, cuya fuente me reservo, y arranca en el 2015 cuando es descubierto en una vivienda en la localidad de Lárnaca, Chipre, 42 cajas de nitrato de amonio y se detiene a un elemento de Hezbollah. A los pocos meses en Kuwait, se encuentra otro depósito con más de 40 toneladas de la misma sustancia, y siguiendo con la ruta de los depósitos, se descubren en el Reino Unido y en el sur de Alemania otros sitios utilizados para esos fines. Y esto es coincidente con un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que afirma que desde el 2012 diversos países europeos, como ser los dos ya mencionados, más España, Francia, Bélgica, Grecia y Suiza, son utilizados por la organización terrorista libanesa para establecer depósitos de material explosivo, específicamente nitrato de amonio. Pero siguiendo con el informe de inteligencia, se sabe que Hezbollah ha trasladado en barcos mercantes grandes cargamentos de explosivos, el ya mencionado, el nitrato de amonio, a África. Más precisamente, en el 2019, se transportó nitrato de amonio escondido en contenedores de alimentos facturados por la empresa libanesa Dirani Group, con destino a Nigeria. Junto con el explosivo iban también tabletas de hexamina, combustible sólido, que son utilizadas como iniciadores exotérmicos, los que fueron embarcados en Beirut y colocados en los contenedores de la firma Bremen Bell, perteneciente a la naviera francesa CGM-CMA, con destino primario al puerto de Algeciras, España, donde tras estar depositado por 10 días, se hizo el transbordo a otro navío de la misma empresa, el Lápiz, con destino final Nigeria. A raíz de esta operación, fue detenido por autoridades nigerianas el ciudadano libanés Mohamed Ali Gavit Flick, lo que obligó a Hezbollah a presionar al gobierno libanés para que intercediera por Flick ante las autoridades de Nigeria, a tal punto que el primer ministro Saad Hariri se comprometió personalmente a lograr su liberación. Incluso en el sitio afín de Hezbollah, Al-Ahed News hizo circular la noticia del supuestamente injusto arresto de Srik, e incluso el líder chiita en el parlamento libanés, Nabih Berri, se abocó a las negociaciones con las autoridades nigerianas. Y lo cierto es que de una u otra manera, Srik se encuentra en la actualidad en el Líbano. Por su parte, la empresa libanesa Dirani Group está registrada en el rubro de alimentos, y la empresa naviera francesa confirmó que los dos barcos que se utilizaron tenían documentada la carga como productos de supermercado, según la carta de porte. Sin embargo, la transportadora marítima Gala, que fue fundada por el ciudadano franco-libanés Jacques Saé, y hoy la continúa su hijo Rodolphe, está relacionada con el tráfico ilegal de municiones, y a los hechos me remito. En el 2011, un grupo de Sayetet 13, Comandos Navales de Israel, realizó una operación exitosa abordando un buque de la naviera CGM-CMA que se dirigía a Gaza y transportaba 50 toneladas de armas de origen iraní, entre los que se hallaron misiles antibuques, 3.000 proyectiles de mortero y cerca de 70.000 cartuchos a bala para armas automáticas. A este episodio se lo puede antedatar a otro ocurrido en el 2010, cuando se halló en un contenedor transportado por la misma firma naviera francesa, conteniendo 107 cohetes, proyectiles para mortero y munición para armas cortas, todo de fabricación iraní. Pero volviendo al informe, según los analistas, teniendo en cuenta que la cantidad de nitrato de amonio no era tan grande, se arribaron a dos conclusiones. La primera, un ataque selectivo o individual a objetivos israelíes o empresarios o empresas occidentales en Nigeria. O la segunda, un embarque de prueba para una futura ruta de transporte segura que posibilite el envío de una cantidad aún mayor. Finalizando, Dani, mi columna de hoy, creo haber demostrado que las redes de Hezbollah en cuanto al tráfico y depósito de nitrato de amonio, en particular, y otros elementos explosivos alcanza un nivel global, que más allá de los esfuerzos realizados para neutralizar a las cabezas de la rama de operaciones en el exterior de la organización terrorista, como lo fue en el 2008 la muerte de Imad Munijed y más recientemente en el 2016 su sucesor Mustafa Pat al-Din, Hezbollah es la organización terrorista más poderosa en el panorama internacional, y que la calificación como tal por muchos países, incluida la Argentina, aun cuando algunos funcionarios y dirigentes políticos vernáculos no lo vean así, es otro instrumento legal para combatirla, pero que necesita de una constante actividad de búsqueda y análisis de información, de un fluido intercambio de esas comunicaciones entre agencias de inteligencia y de cuerpos especiales en actividades contraterroristas para prevenir atentados y detener no solo a los elementos operativos, sino también a los responsables ideológicos, logísticos y financieros, y contar con los instrumentos jurídicos idóneos y una dura política diplomática con aquellos actores internacionales, sean estados u ONGs, que patrocinan a Hezbollah y otros grupos terroristas. Porque tal como lo dice el dicho popular que me viene a la mente, prevenir es mejor que curar.
Fantástico, como siempre te mandamos un abrazo muy muy grande, cuídate y nos encontramos en una semana.
Dale Dani, un abrazo para todos, chau chau.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.